Esto es Tercera Llamada. Los dejamos con el pastor Alex Padilla.
Sí, buenas tardes. Gusto en saludarles en la tarde de hoy y compartir con ustedes. Un privilegio, como siempre, estar por acá de regreso. Me imaginé que iba a estar frío, pero me encuentro calor. Tengo un amigo que hace 8 días estuvo aquí en México y me decía: las temperaturas están en los 4 grados, hay un frío increíble. Yo venía preparado para ese frío y llego con un calor que parece que estoy en pleno Caribe. Entonces digo, ¿qué pasó? No, bueno, así son nuestras temperaturas del mes de febrero, tanto locas, pero disfrutémoslas. ¿Cómo están en la tarde de hoy?
Bien,
bueno, fantástico. Comenzamos hoy con un segundo módulo, que es psicología evolutiva. Y espero que el módulo anterior haya sido positivo, haya sido bueno para cada uno de ustedes, que hayamos aprendido juntos y que sigamos avanzando. ¿Fue así? Ahora sí, si fue bueno para cada uno de nosotros, debo decirles que todavía lo mejor está por venir. Y creo que entramos en materia, entramos en temas que son igual de apasionantes y creo que van a ser positivos para nosotros. Hoy comenzamos con nacimiento e infancia, y sobre ese tema, esas etapas formativas, vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Pero antes quiero que veamos un breve comercial de 49 segundos que lanzó la compañía Xbox, que habla acerca de la vida con el ánimo de promover sus videojuegos. Pero veamos un momento este comercial. Bueno, disculpen el morbo incluido en este video que la compañía Xbox lanzó con el objetivo de promover el uso de sus equipos electrónicos para juegos, para jóvenes, niños y demás, y termina diciendo: la vida es corta, juguemos más. Obviamente yo no vengo a promover un juego hoy de videojuegos ni nada por el estilo, pero quiero rescatar la verdad detrás de esa frase final: la vida es más corta de lo que somos capaces de pensar. Gracias a Dios que no es como aquí en el video se presenta, no nos vamos tan rápido ni de esa manera. Tenemos otras oportunidades y otras experiencias, pero sin embargo, a veces nos confiamos muchos en creer que vamos a estar sobre esta tierra de manera permanente. Y no es así, queridos papás. Y realmente hoy es lo único que tenemos para vivir. Ayer ya lo vivimos, el mañana aún no lo hemos vivido. El hoy es con lo que contamos. Por eso, partiendo de esta premisa y pensando como papás, pensando como padres en esta tarde, yo creo que hoy es el mejor momento para plantearnos a nosotros qué vamos a hacer como padres en la formación de nuestros hijos. E inclusive, ¿qué vamos a hacer como individuos, como hombres, como mujeres, en la formación de nuestras propias vidas y en la continuidad de ese proceso en el que todavía estamos envueltos, que es el crecimiento personal? No dejemos para mañana, dice una conocida frase popular, no sé si en México la conocen, no dejes para mañana lo que puedes hacer. ¿Lo conocen acá? Y creo que encierra otra gran verdad, dicho en términos populares: mañana no lo conocemos. Y a veces idealizamos el futuro y decimos: mañana sí lo lograré, mañana seré la mejor madre, la mejor esposa, el mejor hombre, el mejor padre, mañana sí, hoy no. Y tal vez miramos al pasado y decimos: oh, los días de ayer fueron mucho mejores que los que hoy son. Porque idealizamos el ayer, idealizamos el mañana, y se nos olvida que el ayer también tuvo sus reveses, que el ayer tuvo también sus momentos difíciles. Solo que tenemos memoria corta y tendemos a olvidarnos, y solamente registramos aquellos momentos agradables, o por lo menos preferimos recordar los momentos agradables de nuestro ayer, como si nuestro ayer fuera mejor. Lo cierto es que para lo único que sirvió nuestro ayer es para traernos al día de hoy. Y el día de hoy será la razón de lo que será nuestro mañana. Y en relación con nuestros hijos, yo creo que eso es determinante. En la siguiente imagen, yo quiero que veamos algo. La siguiente, por favor. ¿Podemos verla? Ahí está. Bueno, ¿qué vemos en pantalla? ¿Qué estamos viendo? El Titanic, esa colosal estructura que en algún momento desafió todo lo que se conocía de la navegación en aquellos días, y que, bueno, se fue la imagen, pero ya ustedes la vieron, y que en algún momento alguien inclusive llegó a decir: esta embarcación, este crucero, este barco gigantesco, ni Dios tiene el poder para hundirlo. Y luego, bueno, tristemente se hizo notorio hasta nuestros días. Luego Leonardo DiCaprio inmortalizó esta historia cuando fue llevada a la pantalla, la historia romántica detrás que se recreó para poder mostrar la historia real, triste, desastrosa, de cientos de personas que murieron y de cientos más que sobrevivieron, pero que quedaron quizás marcados y traumados por el resto de su vida. ¿Qué pasó con esta colosal estructura? Bueno, algo como lo que vemos a continuación, veremos a continuación, fue la causa de que esta embarcación se destruyera. Una pequeña estructura, una pequeña roca de hielo en la superficie, no tan grande como para ser desafiante para aquella embarcación, pero lo que todos sabemos es que la estructura interior, la que no está en la superficie, la que está debajo, la que parece invisible al ojo humano que ve desde afuera, era mucho más sólida, mucho más grande, mucho más consistente, y que inclusive tenía el poder y la capacidad de partir a la mitad y de destruir aquella embarcación. ¿Por qué les hablo de esto en esta tarde? Porque tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿cómo estamos construyendo la vida de nuestros hijos? ¿Somos Titanic? ¿Algo visible, llamativo, que todos quieren de alguna forma u otra involucrarse con ellos? ¿Son tal vez expertos o somos expertos en crear la imagen externa de nuestros hijos o la nuestra como familia? ¿O somos un iceberg? ¿Somos esa piedra de hielo tal vez quizás allí detenida en el vacío, en el medio del océano, aparentemente insignificante, pero que tenemos una base sólida y por lo tanto consistente? Nos tenemos que preguntar en esta tarde, ¿qué somos? ¿O qué estamos construyendo? ¿O cómo le estamos construyendo la vida a nuestros hijos? ¿O cómo es nuestro hogar? Porque si queremos que sea llamativo y que todos expresen un wow al ver nuestra vida, para luego descubrir que éramos tan frágiles como el Titanic, yo creo que entonces estamos perdiendo la batalla. Pero les propongo en el día de hoy que en estos años formativos, sobre todo aquellos que tienen la oportunidad todavía de estar en los años formativos de la vida de sus hijos, nosotros los veamos como un iceberg. La siguiente, por favor, que es lo que ahí aparece en pantalla. Estos años formativos debemos verlos como un iceberg. Algo que quizás no veamos en la superficie muchos resultados, pero que definitivamente sabemos que estamos construyendo la cimentación, la estructura emocional, psicológica, espiritual de nuestros hijos, que los hará grandes en el futuro. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes, y esto es una pregunta que tiene una respuesta obvia, ¿cuántos de ustedes quieren tener hijos exitosos, triunfantes, seguros de sí mismos, que encaren la vida con valentía, que logren lo que se propongan y que realicen cada uno de sus propósitos? Quisiera ver las manos de los padres y de las madres que dicen, así lo deseo. Muy bien, felicitaciones, yo esperaba esa respuesta. Ahora, sin embargo, no podemos dejarlo en la categoría del deseo, tenemos que materializarlo. Y tenemos que entender que nosotros como padres somos responsables de lo que ellos lleguen a hacer mañana. Más allá de su coeficiente intelectual, de sus capacidades académicas, de la inversión que hagamos académicamente en ellos. Qué bueno que los tengamos en los mejores colegios, qué bueno que nos preocupemos por una calificación, pero mañana su hijo o su hija será más que un 10 en matemática, será más que el ganador de un concurso de ciencias, o quizás un talentoso músico. Su hijo o su hija será la clase de persona que nosotros o que ustedes en el hogar se dieron a la tarea de construir. Y yo creo que es necesario que cada uno de nosotros meditemos en esto. Porque está comprobado a través de los estudios que se han hecho que no solamente el coeficiente intelectual influye en el éxito solamente profesional de las personas, sino que en ese éxito profesional también influye la inteligencia emocional. Los psicólogos han descubierto que aparte de las inteligencias múltiples, también hay algo que se conoce como la inteligencia emocional. Y no es otra cosa que la capacidad de la persona de ser sólido y estable frente a las distintas situaciones y etapas de la vida. Y eso combinado con un buen coeficiente intelectual, con una buena preparación académica, prepara a seres humanos fuertes para la vida. Pero ¿dónde nos volvemos sólidos emocionalmente? ¿Dónde ganamos esa inteligencia emocional? La mayor parte del tiempo es en el hogar, en el núcleo familiar, en el que nosotros somos responsables de ofrecerle a nuestros hijos y de darles cada día. ¿Estamos de acuerdo? Por eso permítanme en la tarde de hoy sugerirles solamente tres cosas, tres consejos muy prácticos, quizás muy simples, pero muy, muy necesarios a la vez, que nosotros entendamos en nuestra participación en la vida de nuestros hijos, ya que quizás esto es una tarea para toda la vida. El primer consejo que quiero darles es que veamos la vida de nuestros hijos como un terreno fértil y sembremos en ello. Sí, una siembra. Por allí dice la Biblia, en algunos de los libros encerrados en la Biblia, en el libro de Gálatas, dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y eso es un principio de la agricultura. Si un agricultor siembra aguacates, no cosechará mangos. O viceversa. Cuando menos, lo que sucederá es que quizás, si no se cuida, no se protege el terreno, la siembra, pues quizás puedan crecer hierbas malas, o tal vez pueda caer en alguna enfermedad al cultivo, y finalmente el fruto no se dé. pero no surgirá mango de una cosecha de aguacate. No surgirán aguacates de una cosecha de maíz, no, por el contrario, cada semilla lleva en sí el potencial de lo que será el fruto mañana. Y nosotros también tenemos que ver que la vida de nuestros hijos, en ellos debemos sembrar, porque son un terreno fértil, un terreno que siempre dará fruto. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Porque lo que sembremos cosecharemos. Si sembramos odio, cosecharemos odio. Si sembramos rechazo, eso es lo que cosecharemos. Salvo excepciones de personas que quizás con una resiliencia impresionante frente a hogares enfermos y dañados y tóxicos se levantan como seres humanos increíbles, pero quizás es la excepción. La mayoría de los seres humanos somos el resultado de la siembra que alguien más hizo en nosotros, especialmente nuestros padres. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, como aparece a continuación, la siguiente, por favor, es ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a sembrar? Y lo primero que tenemos que enfocarnos en sembrar en la vida de nuestros hijos son competencias personales. Tiene que ver con quién ellos son, que ellos se conozcan a sí mismos. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea como padres a lo largo de la vida, no solamente en la infancia y en la etapa inicial de la vida, sino mientras crecen, aún en la adolescencia, donde nuevamente se van a preguntar ¿quién soy? Nosotros estamos allí no para responder esa pregunta. Los papás no tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos quiénes son, pero sí tenemos la responsabilidad de guiarlos y de señalar y de resaltar las características que los identifican para con nuestra ayuda ellos lleguen a la conclusión de quiénes son. Y eso se llama, o lo podemos encerrar en una sola palabra, identidad. Identidad es determinante. Tenemos hoy muchas personas talentosísimas que en el mundo profesional, en el mundo artístico, en distintas áreas de la sociedad han triunfado, que inclusive son visibles en las televisoras, en cualquiera de los medios de difusión masiva, pero algunos de ellos hablan hasta del suicidio porque no se han encontrado a sí mismos, a pesar de todo el talento, de toda la fama, de todo el renombre, todavía se preguntan quiénes son. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que lo que quizás hace feliz al ser humano es saber quién soy y para qué estoy aquí. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea como padres no es intentar que nuestros hijos vivan la vida que nosotros quisimos vivir y no logramos vivir. Nuestra tarea como padres no es implantarles una identidad prestada, la nuestra. No, no. Nuestros hijos no deben ser clones nuestros. O no deben ser los realizadores de los sueños que algún día nosotros truncamos por nuestras decisiones. Nuestros hijos tenemos que darles la oportunidad de que ellos sepan quiénes son. Una vez más, yo no les diré, usted no les dirá quiénes son ellos. Les ayudaremos a que se descubran en la vida y que sepan para qué fueron hechos y para qué están formados. Y eso es una competencia personal que tiene que ver con el autoconocimiento. Y para ello, por supuesto, tenemos que generar ambientes donde la alegría, donde la felicidad, donde el interés, la participación, la autoestima sea cultivada para que desde esa plataforma o desde ese ambiente el autoconocimiento sea positivo y por supuesto sea también sano. Y lo segundo que vamos a sembrar son competencias de carácter social, como por ejemplo la comunicación, que ellos puedan comunicarse, que sepan comunicarse, que inclusive establezcan distintas líneas de comunicación. Que no nos comuniquemos nosotros en lugar de ellos, porque a veces decimos, son pequeños, yo hablaré con la maestra en lugar suyo. No, no. Hay momentos que aunque nuestros hijos son pequeños, o adolescentes, o en cualquier etapa en la que se encuentre, nosotros debemos decirles, este es tu momento para que hables por ti mismo, para que hables por ti misma. No los estás dejando solos, no los estás abandonando. Asegúrales que vas a estar detrás, como papá, como mamá, para apoyarles, para acompañarles, pero que les toca a ellos comunicarse con los adultos, con los profesores, con las personas que quizás les inspiren respeto o hasta temor, y también que tengan sus marcos y sus ambientes personales para que se comuniquen con sus amigos con libertad, sin que se sientan quizás aplastados por nuestra mirada o coartados por nuestra influencia como padres. Somos muy buenos para manipular a nuestros hijos. Y si nos olvida que al hacerlo, les estamos robando el derecho a ser ellos mismos, a realizar lo que les toca hacer, a comunicarse, a vivir. Y por supuesto, también tenemos que cultivar en ellos la autoestima. Creo que es una competencia social que tenemos la tarea como padres, no el colegio, no la sociedad, el hogar. Tenemos la responsabilidad de nosotros mismos ser empáticos. Y como padres que demos el ejemplo a nuestros hijos, entonces inculcarles el que ellos tengan empatía hacia otras personas, que crucen el río y se pongan del lado del que se está ahogando, que se pongan los zapatos del que sufre y no levanten el dedo acusador, que no critiquen, Porque es muy fácil levantar un juicio de otra persona cuando ellos están viviendo lo que nosotros no vivimos, cuando su experiencia no es la nuestra. Y entonces desde afuera, desde el otro lugar, podemos emitir criterios muy duros, juicios muy fuertes, y tal vez nuestros hijos aprendan a eso, a criticar a los demás, a no ponerse en su lugar, a no intentar ayudarlos, a no acompañarles en el proceso de superarse a sí mismos. Y para eso estamos aquí, porque no somos islas. Por el contrario, todos necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos desde la señora que nos vende el taco en la mañana cuando nuestro estómago nos recuerda que tenemos hambre y alguien lo hizo por nosotros. Necesitamos el abrazo de aquella persona que nos lo ofrece así de gratis en la vida, o que nosotros le ofrecemos a alguien, la sonrisa de alguna persona, el buenos días en la mañana del vecino acostumbrado que todos los días al recoger su periódico nos ve al pasar y nos dice: buenos días, vecino. Tal vez le hizo el día a usted hoy, pero también aprendamos a ser nosotros las personas que le hagamos el día a los demás, y que nuestros hijos aprendan definitivamente a hacerlo como nosotros. Cuenta una historia que en una empresa cárnica de miles de empleados, solo un empleado, quizás conozcan la historia, solo un empleado tenía la costumbre, la bendita costumbre, la buena costumbre de acercarse al guardia de seguridad y al pasar en las mañanas, antes de entrar a sus labores, decirle: buenos días, ¿cómo está? Que tenga un excelente día. Dios lo bendiga, y seguía de camino. Y en las tardes, después de la jornada laboral, el único empleado que volvía a decir estas palabras era justo este hombre: buenas tardes, que tenga una excelente noche, nos vemos mañana, hasta luego, y seguía de camino. Así que un día por error de otros trabajadores, este empleado quedó, dice la historia, atrapado en un frigorífico, en una de las neveras a bajas temperaturas, y por supuesto desde adentro no podía abrir esa puerta. Pero de momento entonces el guardia de seguridad dijo: él no ha pasado, todo pasaba como de costumbre, y nadie me saludó, nadie, ni una sola persona me dijo buenas tardes, que tenga una excelente noche. Él lo hace todos los días, yo lo vi entrar en la mañana, y si no ha sucedido es porque algo le pasó. Así que entró, buscó por todas partes, abrió cada una de las neveras hasta encontrarlo allí en el pleno frío, a punto casi de morir helado, congelado. Le salvó la vida porque el hombre había marcado una diferencia y él supo distinguirlo y necesitarlo en la tarde de su vida. Cuando tenemos esa actitud educamos hijos que tengan esta actitud, se volverán importantes para la vida de alguien más, y en momentos críticos podrán hasta ser salvados. Yo creo que nos toca a nosotros meditar. Esto es lo segundo que les quiero proponer en el día de hoy que hagamos, y es que además de sembrar y de ver a nuestros hijos como un terreno fértil donde sembrar estas competencias personales y sociales, también inculquemos. Yo creo que dicen por ahí que una imagen habla más que mil palabras. ¿Han escuchado la frase? Pero quiero transportarla a nuestra plática en el día de hoy y decir que un ejemplo vale más también que mil palabras. Es más importante lo que hacemos con nuestras vidas, y desde allí influenciamos a nuestros hijos, que lo que todos los días les decimos a modo de sermón cuando se suben al auto en la mañana. Les decimos: recuerda que hoy tienes que portarte bien en clases, no digas mentiras, haz todas tus tareas, sé un niño, un joven, una niña, una jovencita como se merece que seas, porque eres mi hija. Y bueno, todo eso está bien, digo, si lo respaldamos con nuestros hechos, si nuestros hijos ven que somos congruentes con lo que vivimos y lo que les decimos. Recuerdo cuando era niño, tengo muy buenos recuerdos de mi papá. Creo que fue un hombre que a grandes rasgos me dio buenos ejemplos, pero como todo ser humano, se equivocó. Y recuerdo que cuando era niño, mi papá trabajaba mucho, era administrador de empresas y siempre estaba viajando. Si no estaba en algún lugar de la República, viajando, visitando por causa de su trabajo otros lugares, teniendo reuniones importantes, si no estaba en la ciudad, y trabajaba largas horas y llegaba tarde en la noche. Y a veces, aunque mi hermana y yo intentábamos esperarlo, siempre el sueño nos vencía, o tal vez el horario que mi mamá nos imponía, porque al otro día teníamos clases. Así que muchas veces nos perdíamos la oportunidad de verlo. Así que los días en los que él estaba libre y estaba en casa, el hogar se volvía casi como un templo sagrado. Cuando nos quedábamos en casa, cuando él no planificaba una salida de familia, alguna playa, algún lugar de distracción, sino que prefería quedarse en casa, aquel lugar era sagrado para disfrutar nosotros a papá y él a nosotros. Y recuerdo uno de esos días cuando él estaba predispuesto para disfrutar el día con nosotros, que de momento se escuchó el sonido aterrador del teléfono. Y rápido, ni lento ni perezoso, yo tomé el teléfono y recuerdo que mi papá me dice desde atrás: Entonces tomé la llamada, pregunté quién era, la persona se identificó, preguntó por mi papá y esta fue mi respuesta: Bueno, él me dijo que le dijera que él no está aquí. Como niño no supe mentir. Como niño no supe decir lo que él esperaba que yo dijera. Pero sin querer, quizás en aquel momento, fue como dijo el chavo, fue sin querer queriendo. Me estaba dando un ejemplo equivocado, que quizás más tarde me diría con sus propias palabras, tienes que decir la verdad, pero ya quedó el ejemplo. Un ejemplo que quizás en el camino pude entender que no era lo que debía ser, pero definitivamente a veces con nuestros hechos les enviamos un mensaje a nuestros hijos mucho más importante que el que les enviamos con nuestras palabras. Esto dijo el increíble sabio, el físico Albert Einstein, dijo estas palabras con respecto a la influencia, y él dijo: dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única. Si queremos ser influyentes a nivel social, pero sobre todo lo que más nos compete a nosotros en el día de hoy, si queremos ser influyentes a nivel del hogar, yo creo que tenemos que entender que sí, hablemos, es bueno la comunicación, siempre y cuando no sea para sermonear a nuestros hijos, sino para tener una conversación inteligente de papá con hijos, establecer una relación, un vínculo por medio de la comunicación. Pero si queremos influenciarlos, recuerden que será a través del ejemplo. No seamos como aquella frase que por lo menos en mi país escuchaba a mí mucho, decía así: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y con esto se hacía burla, quizás se hacía un sarcasmo, se emitía un criterio irónico de las figuras de poder, de autoridad, desde la política hasta el hogar. Que muchas veces somos fuertes en decir esto es lo que se necesita hacer, pero no lo hacemos nosotros. Nuestra mejor plataforma es la influencia a través del ejemplo, y desde allí podremos marcar una vida para bien o para mal. Recuerden que estamos sembrando, y justo como estamos sembrando en el terreno que es el corazón de nuestros hijos, la mente de nuestros hijos, el espíritu de nuestros hijos, también entendamos que debemos inculcarles buenos ejemplos para que ellos sean todo lo que nosotros queremos que sean. Pero recuerden, no será mucho más de lo que nosotros les permitamos ser con nuestras propias vidas. Les dije que les iba a dar compartir tres cosas solamente en la tarde de hoy. Ya hablé de las dos primeras: sembrar e inculcar. Y permítanme entonces hablarles de la tercera, que sería entonces construir. Dedicarnos a construir nuestra vida familiar y la vida de nuestros hijos. Así que nuestro hogar, nuestra familia, nuestra crianza como padres es una siembra, porque ellos tienen un terreno fértil que es su corazón. Es también la oportunidad de influenciarles por medio del ejemplo que les inculcamos a través de nuestras acciones. Ahora también es un construir. ¿Pero qué vamos a construir? Es lo que quizás debamos ver. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos cuatro valores básicos que hoy quizás se mueven en la sociedad en la que vivimos. El primero que aparece en la parte izquierda superior es el hacer, acá abajo el tener, del otro lado en el extremo inferior el aparentar y el ser. De todos estos valores, ¿Cuál construirías o te dedicarías a construir en la vida de tus hijos? ¿Qué dijeron? El ser. ¿Alguien más, algún otro papá coge quizás alguno de estos valores que están aquí? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. ¿Y alguien escoge otro más? Bueno, quizás les invito, de todos estos valores, de estos cuatro valores que están en pantalla, yo eliminaría de esta ecuación solamente uno, el aparentar. Porque aparentar no tiene que ver con nosotros. Aparentar es tomar una identidad prestada, porque creemos que a través de una identidad prestada nosotros lograremos el éxito, y eso está equivocado. Son valores o antivalores que se ofrecen en la cultura moderna a través de los medios de difusión masiva, la televisión, la radio, la internet. Les dicen a nuestros hijos que ellos serán triunfadores si lucen o cantan o actúan o viven como Beyoncé, como Selena Gómez, como cualquiera de las famosas. Y estas mismas chicas talentosísimas, con éxito profesional, gritan desde su alma, desde lo más intrincado de su ser, que alguien las libere de este estereotipo que el medio les propuso para vender. Porque no son ellos mismos que los llevó al fracaso personal. Porque a veces pensamos que dinero, éxito, fama y todas estas cosas son quizás la manifestación de que somos felices. No, la felicidad está en saber quién soy. La felicidad está en construir valores desde el ser. Ahora, les pido que incluyamos en la ecuación de los valores tanto el ser como el hacer y el tener. Pero por supuesto, como la flecha lo indica, partamos del ser. Porque si construimos valores ayudándole a nuestros hijos, y también nosotros teniendo claro quiénes somos. Porque nada podremos lograr en la vida de nuestros hijos si con 40, 50, 60 años, 80 años, todavía no sabemos quiénes somos y nos preguntamos para qué estamos en este planeta. Así que papá, creo que el primer favor que le debe hacer a sus hijos es saber quién es usted. ¿Quién es usted mujer? ¿Quién es usted hombre? Aparte de ser una madre, un padre, un esposo, una esposa, un empleado, un empleador, un hombre de negocios, un ingeniero, etcétera, etcétera. Que sepamos quiénes somos. Y que descubramos la esencia de nuestro ser, nuestra identidad. Para desde allí, con nuestro ejemplo, provocar a nuestros hijos a ser felices y realizados como personas. Partiendo de la base que las personas más felices no son necesarias las que más tienen, son las que saben quiénes son. Y porque saben quiénes son, lo que harán será congruente con quienes son. Para entonces poseer lo que va en armonía con quien ellos son. Y todo gira alrededor del ser, porque esa es la esencia del éxito y de la felicidad en la vida. No descartemos el hacer, no descartemos el tener, porque el tener también lo afectivo, lo material, etcétera, etcétera, es parte de esta vida, pero que sea congruente esencialmente con quien soy. Y eso se descubre en el hogar. Es allí en el hogar, es en la familia, donde somos capaces nosotros de descubrir realmente quiénes somos. Dijo este cantor de generaciones antiguas, este escritor bíblico también, en el Salmo que aparece a continuación, dice estas palabras. Salmo 127, el salmista dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y estamos, por supuesto, en presencia de alguien que vivió muchas generaciones antes que nosotros. Estamos en presencia de alguien que vivió en una época que ya fuera para cazar o tal vez para defenderse en la guerra, las flechas y los arcos eran parte de lo común, de lo cotidiano. Y él habla de los hijos como flechas en las aljabas de un valiente. Y esos valientes somos nosotros, los papás. Transportemos esa idea antigua a nuestros días. Lo que nos está diciendo a nosotros, que el hogar que nosotros estamos construyendo es el arco que se va a tensar hasta el punto de permitirle a nuestros hijos que allí sean afilados, allí sean preparados, para luego tensarlos en el arco de nuestra familia y lanzarlos tan lejos como sea posible. Porque no fueron creados ni nos fueron dados los hijos para que se queden allí toda una vida y sean adolescentes permanentes y eternos bajo la saya de mamá o las faldas de la madre. No están diseñados nuestros hijos para que nosotros como padres los mantengamos financieramente por el resto de sus vidas. Están diseñados para que nosotros les ayudemos a descubrir quiénes son, encuentren sus competencias personales, vayan a la universidad, se empleen en algo en la vida, obtengan un título universitario, hagan un oficio, emprendan un negocio, sean alguien profesionalmente, pero sobre todo sabiendo quién son y que todo lo que hagan y tengan sea congruente con sus vidas y vuelen y lleguen más lejos que lo que nosotros fuimos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Pero no pretendamos ni que ellos vivan nuestra vida, y tampoco atraparlos en el seno de nuestro hogar, porque no nos fueron dados para eso. Nos fueron dados por un periodo determinado de tiempo, para que los disfrutemos y los preparemos, para que luego sean lanzados a la vida y vivan su rol como adultos, pero adultos sanos y adultos exitosos. Y yo creo que de eso se trata esta frase a continuación. La siguiente, por favor. Y ahí está. Quiero cerrar con esta imagen y también leerles esta carta de un hijo por nacer, un bebé que todavía no ha nacido. Y dice así: hola papi. Va dirigido a los papás, a los hombres principalmente, pero también las mamás pueden hacer suyas estas palabras. Dice: hola papá, estoy muy emocionado porque dentro de unos días voy a nacer. Sé que me esperas con muchas ansias, porque te he oído hablar con mamá sobre todos los proyectos que tienes sobre mí. También sé que estás nervioso porque vas a ser papá por primera vez y nadie te ha enseñado cómo ser un buen padre. Pero no te preocupes. Quiero que aprendas estos 10 mandamientos para ser un buen papá. Y te aseguro que si lo sigues al pie de la letra, nos irá muy bien a los dos. Primer mandamiento: amarás a tu hijo por sobre todas las cosas. Pase lo que pase, debes darme amor. Si rompo una lámpara con la pelota, dame amor. Si daño los muebles de la sala, dame amor. Si se quejan de mí en la escuela, dame amor. No olvides que amor con amor se paga. ¿Lo escuchaste, papá? Dice: se paga, no se pega. Mandamiento número 2: no jurarás en vano. Si me prometes algo, debes cumplirlo. Así confiaré en tu palabra y aprenderé a ser una persona honesta y cumplidora de mis promesas. Número 3: celebrarás las fiestas. Celebra con alegría mis cumpleaños. No hace falta que me hagas costosos regalos o organices una gran fiesta. Simplemente acuérdate cada año del día en que fuiste muy feliz siendo papá. Número 4, honra a tu padre y a tu madre. Si muestras amor hacia mis abuelos y estás pendiente de ellos, aprenderé a amarte y a estar muy pendiente de ti cuando tú también seas un abuelito. Número 5, no pelearás. Para que tengamos una buena relación, no pelees conmigo. No ganarás nada con eso. Los gritos indican que las personas están lejos y no quiero estar lejos de ti. En vez de gritarme, cuenta hasta 10. Y ya calmado, dime con claridad lo que tengas que decirme. Número 6, no mentirás. Enséñame a decir siempre la verdad, con tu buen ejemplo. Si llaman por teléfono, preguntando por ti, no me obligues a decir que no estás. Número 7, no pegarás. Hagan lo que hagan, nunca me pegues. Los golpes ni educan ni resuelven nada. Además, luego, cuando te calmes, te vas a arrepentir de haberme pegado. Si cometo una falta grave, lo correcto es que me digas que lo que hice está mal y me explicarás por qué no debo hacerlo más. Ah, papá, y que la explicación sea corta. Número 8, no castigarás de forma desproporcionada. Sé que a veces los castigos son necesarios, pero cada castigo debe ser advertido y conforme a la falta. Ah, pero también debes aprender a premiar adecuadamente. Número 9, no me ignorarás. Siempre debes atenderme en el momento en que yo lo necesite. Si lees el periódico y te interrumpo, debes atenderme. Si estás viendo un partido de fútbol, debes atenderme. Si me atrevo a preguntarte sobre sexo, alcohol o drogas, aprovecha esa oportunidad para que hablemos de padre a hijo y me des sólidos criterios para la vida. Quizás no vuelvas a tener otra oportunidad y entonces debe enterarme por otras vías. Y número 10, no abandonarás a mamá. Recuerda que un hijo siempre necesita del cuidado y del amor de papá y de mamá. Si tú y mamá se respetan y se quieren, seré muy feliz y aprenderé a formar una familia feliz cuando toque casarme. Bueno, papá, espero que te aprendas bien estas indicaciones. Verás qué bien nos va a ir. Te aseguro que seré un hijo ejemplar. Y tú, ¿quién lo duda? El mejor padre del mundo. Nos vemos en unos días. Yo creo que nos hubiera convenido a muchos de nosotros como padres que nuestros hijos desde el vientre nos hubieran enviado una carta. Quizás hubieran, bueno, esta generación lo hubiera posteado en Facebook, ¿no? O hubieran subido quizás a modo de fotografía o de diapositivas lo que querían decirnos en Instagram, en Snapchat o algunos de esas redes sociales. Pero lo cierto es que no sucede. Nuestros hijos no nos pueden enviar una carta antes de nacer. Y cada una de estas cosas que están encerradas aquí surgen de la experiencia de padres como nosotros que en algún momento hemos fracasado. ¿Quién no le ha dado mal ejemplo a su hijo? ¿Quién no ha tenido que en algún momento reflexionar y decir lo que dije, lo que hice, lo que no dije, e inclusive lo que no hice, le hizo daño a mis hijos? Y yo creo que los hijos crecerán sólidos y serán sanos cuando entiendan que está bien, no tienen padres perfectos. Ningún hijo tiene un padre perfecto. Pero crecerán sanos y crecerán sólidos cuando tendrán padres valientes que sepan pedir perdón. Cuando tengan en el hogar padres y madres capaces de reconocer sus faltas, de enmendar sus errores, de pedir disculpas, de dar muestras de que han progresado en sus propios errores personales y desde el ejemplo personal influenciarnos a nosotros y desde allí hacer una siembra de valores necesarios que sea como la base sólida del iceberg, que aunque quizás en la superficie ellos se ven indefensos, estemos construyendo una vida sólida y preparándonos para que mañana, el día en que nosotros no estemos, ellos como adultos puedan seguir adelante y sean emocional y espiritualmente sólidos. Yo creo que eso es necesario. Yo creo que valores es importante que estén en el hogar. Y nosotros somos los únicos que podemos construir la vida de nuestros hijos. No va a ser la sociedad, no va a ser el colegio, no va a ser el presidente de una nación, ni tan siquiera ningún líder, ya sea político, social, académico, religioso. No, solamente nosotros tenemos el poder de una vida a la vez, nuestros hijos, marcar la diferencia en ellos y lanzarlos para la vida, como dijo el salmista, como flechas que vuelen tan lejos como nosotros, con el arco de nuestro hogar, seamos capaces de permitirles volar. Creo que hoy, como siempre, lo que hemos tratado es de invitarnos a cada uno de nosotros a reflexionar, que saquemos nuestras propias conclusiones y nos preguntemos, ¿qué siembra estoy haciendo en el corazón de mis hijos? Si hasta ahora la siembra no ha sido tan positiva, como buen agricultor tienes la oportunidad de llegar a ese terreno y volver a arar la tierra. No a través de la violencia, no a través del orgullo, sino por el contrario, de la humildad y de la petición de perdón, y comenzar a sembrar una vez más lo positivo y lo que realmente los construirá a ellos y también construirá entre nosotros, padres e hijos, una relación sólida y sana por el resto de la vida. Que Dios en esta tarde me los bendiga a cada uno de ustedes y que podamos seguir adelante en nuestra tarea, no de padres perfectos, pero sí de padres determinados a construir vidas sanas y saludables, las de nuestros hijos. Solamente nos pertenece a nosotros. Muchas gracias.